La ley Olimpia es una ley que se ha aprobado muy recientemente, el 10 de octubre, en nuestro país, y es para abordar las violencias de género en el ámbito digital. ¿Sí? Uh-huh. Ustedes saben que nosotros tenemos una legislación que es muy, muy buena, digamos, muy avanzada, muy potente, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, sí. Que la intención es justamente protegernos de la violencia en todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestras vidas. En los últimos años, con todas las transformaciones que se han ido dando en relación a la forma en la que nos comunicamos y nos socializamos, una parte de nuestras vidas transcurre también en el ámbito digital. Y en ese ámbito se dan una serie de violencias que tienen un componente específico de género. Sí, uh-huh. Por ejemplo, todas aquellas violencias que se ejercen cuando se difunden imágenes o videos íntimos sin el consentimiento de la protagonista, con el fin, por supuesto, de exponerla, de humillarla, de herirla, aquellas violencias que tienen que ver con el acoso en ámbitos digitales, sí, donde las mujeres están muy expuestas a recibir mensajes obscenos, de contenido sexual, uh-huh. imágenes, el cibercontrol, por mediante el cual muchos agresores intentan controlar toda la actividad digital, pero también la geolocalización, los mensajes, las llamadas, con quién esa mujer se vincula, socializa, etcétera. Sí. Entonces, frente a todo ese panorama de tantas violencias que se dan en el ámbito digital y estudiando las consecuencias de las mismas, es decir, cuyas consecuencias son tan graves como las violencias que históricamente conocemos contra las mujeres, uh-huh. es que se gestó este proyecto de ley, que se llama Ley Olimpia, porque hace referencia a Olimpia Coral Melo, que es una activista mexicana, que logró también la ley con el mismo nombre en México, luego de ser víctima y ahora sobreviviente de esta violencia, y bueno, y de poder visibilizar que lo que sucede en los ámbitos digitales tiene un impacto real en la vida, ¿no? Y que afecta a la salud mental, la salud física, la salud sexual, la seguridad de las mujeres, de la misma manera que si lo viviéramos en forma analógica.
Claro. En definitiva, la integridad general de las mujeres, ¿no?
Exacto.
Me preguntaba, Romina, digo, ¿existen estadísticas en cuanto a las denuncias por este tipo de violencia manifiesta en las redes o a través de la telefonía celular?
Sí, existen estadísticas que son de organismos internacionales, ajá. como la ONU, como Amnistía Internacional, que lo que hacen es como medir un tipo específico de violencia. Por ejemplo, Amnistía Internacional midió los discursos de odio, los discursos misóginos, los discursos sexistas,
sí.
lo que tiene que ver con ataques a mujeres que son feministas, activistas por los derechos humanos en la red social Twitter específicamente. Es decir, no hay un informe general para todas las violencias, porque además son muchísimas las sí. modalidades en que se puede dar, pero sí han ido habiendo distintos informes. En nuestro país particularmente hay uh-huh. investigaciones de distintas organizaciones sociales, hay investigaciones de Fundación Avon, por ejemplo, que hicieron Mira. Un estudio muy interesante sobre consentimiento, y bueno, lo que en términos generales, para decirlo sencillamente, lo que se viene mostrando allí es que sobre todo las mujeres jóvenes que tienen una parte importante de sus relaciones, tanto de amistad, pero también las relaciones de pareja, sexoafectivas, en las redes sociales, son las más expuestas a sufrir esta violencia.
¿Cómo reaccionar ante un hecho de estas características, ¿no? Si alguna de las mujeres que, por ejemplo, está escuchando esta charla dice, a mí me está pasando esto, ¿no? Tengo a tal o cual que permanentemente me acosa a través del Facebook. Uh-huh. ¿Cómo se acciona?
Bueno, esto es un punto clave, digamos, ¿no? Porque hasta antes de tener esta sanción de la ley, el accionar era más difuso. En cambio, ahora teniendo este paraguas legal y esta claridad, la ley Olimpia lo que dice es que primero que tenés derecho a recibir medidas de protección, ¿sí? Que tenés derecho a que se ordene a ese agresor la prohibición de contacto por vías digitales, ¿sí? Sí. Esto es más, a veces son varios agresores, a veces el agresor, por supuesto, se esconde bajo perfiles falsos, bajo el anonimato, etcétera, pero obviamente la justicia tiene herramientas para finalmente poder investigar quién es la persona que está detrás de tal usuario que vemos, supongamos, en una red social, ¿verdad?
Sí.
Entonces, se puede denunciar generalmente, como todas las violencias contra las mujeres, es importante saber que esta ley no agrega nuevos delitos, sino que las violencias se componen de los delitos que ya existen, como por ejemplo, en esta violencia es muy común que existan amenazas y extorsiones. ¿Sí?
Ahí va.
De, por ejemplo, si no accedes a volver a estar conmigo, voy a difundir tal foto, claro, tal video.
Claro.
Exacto, pedido de dinero o de alguna otra cuestión que el agresor usa para extorsionar. ¿Sí? La ley Olimpia también prevé la asistencia, por supuesto, y el acompañamiento gratuito. Eso es algo muy importante porque antes de esta ley, bueno, dependía de aquella mujer que puede pagar un patrocinio jurídico privado, y la que no puede no tenía este derecho.
Sí.
Entonces eso es muy importante. Y otra cosa novedosa e importante es que establece las buenas prácticas en el uso de las TIC como una política de educación, ¿sí?
Bien.
Porque bueno, la idea es que las personas también, a medida que nos vamos usando más herramientas digitales de todo tipo y cada vez más, de manera que a veces casi no podemos distinguir la vida sin esas herramientas, porque son transversales a casi todo lo que hacemos, bueno, también tenemos que educarnos más sobre un uso seguro, sobre un uso respetuoso, uh-huh. Sobre un uso que nos proteja y, por supuesto, que proteja a las demás personas.
En tal caso, en materia de jurisprudencia y sobre todo de leyes, ¿sí?, nuestro Congreso de la Nación no atiende, hasta donde yo tengo entendido, con mucha atención las exigencias a las distintas plataformas, ¿no? A ver, si una de estas fotos es publicada en alguna de las plataformas harto conocidas por todo el mundo, ¿de qué manera las mujeres o, digamos, sus abogados tienen herramientas legales como para decirle a esa plataforma, baje ya mismo esa foto?
Uh-huh. Sí, eso es interesante. Obviamente las plataformas son muy poderosas y protegen intereses que son muy poderosos. Eso
sí.
Desde ya. Aún así, todas las plataformas como ser Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, etcétera, todas tienen algunos canales de denuncia propios que, cuando yo identifico un contenido que entiendo infringe las normas de convivencia que esa plataforma establece, que generalmente son contenidos o que exponen sexualmente a una persona, pero también, bueno, contenidos violentos en general, ¿no?
Uh-huh.
Puedo denunciar. Luego eso pasa como a una revisión donde la plataforma finalmente decidirá si se infringe o no esa norma.
Ahí va.
Pero, a su vez, la justicia puede ordenar el retiro de tal publicación. Lo que pasa es que eso tiene una dificultad también, que es propia de las herramientas digitales, que una vez que un contenido empieza a circular,
sí,
puede circular en múltiples plataformas,
claro,
y además es a nivel global eso. Entonces tal vez se elimina de una plataforma, por ejemplo, muchas plataformas que venden contenido erótico. Se elimina de ahí, pero circulan en YouTube, ¿no?
Claro, claro.
Se elimina de YouTube, pero circula a su vez en otra red social, en otra plataforma de videos. Entonces, bueno, eso obviamente es una complejidad, pero aún así hay algunos casos puntuales en los cuales se ha logrado eliminar el contenido de forma total. Eso te diría que es una de las cosas que más afecta también a las víctimas, ¿no? Saber que en cualquier momento podría volverse a mostrar ese contenido, volver a circular, es algo que obviamente afecta a la salud mental, que genera miedo, pánico,
sí,
y bueno, que necesita un acompañamiento a la persona que está atravesando eso, ¿no?
En tal caso, a partir de la denuncia planteada en la justicia, hay toma de intervención. Yo tengo entendido que, por ejemplo, la Policía Federal tiene un departamento especial para hacer este tipo de investigaciones y determinar de qué IP, o sea, de qué máquina está saliendo determinada imagen, ¿no? Sobre todo vinculada con los pibes o con las mujeres propiamente dicha. Digo, a partir de eso, de la posibilidad de intervención de las fuerzas de seguridad, ¿se puede determinar y ir a arrestar a la persona que ha publicado?
Sí, bueno, todavía no ha sucedido así. Sí pasó ayer acá en Argentina, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí pasó ayer, por ejemplo, en México que está detenida, la primera persona en todas Américas Latinas que está detenida por haber alterado con herramientas de inteligencia artificial imágenes de mujeres y venderlas en plataformas de contenido sexual. Sí, está detenido, digamos, y eso es algo que ha pasado por primera vez en toda América Latina.
Mira.
Es un proceso que se viene gestando. ¿Por qué digo esto? Porque si bien existen los organismos especializados para atender lo que es ciberdelincuencia, que es algo muchísimo más amplio, en general, esos organismos y las personas que los componen no tienen formación en específicamente en las cuestiones de género, o su formación es muy escasa, ¿sí? Entonces, si yo, digamos, cae en mis manos, como ha sucedido, una chica que viene a decirme que quiere denunciar porque su exnovio ha publicado este video en los grupos de la facultad, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, nuestras compañeras, que nosotras venimos trabajando con un colectivo de sobrevivientes y hemos escuchado muchísimos casos en todo este recorrido que desembocó en Ley Olimpia, lo que nos decían es, se mataban de risa a los policías, ¿sí? Me decían, ¿y qué tiene? ¿Y qué te importa? Si está ahí en lo virtual, si no te ha tocado, si no te hizo nada. O directamente pedían ver el video para compartirlo entre ellos. Y en general tendían a minimizar la situación y, por supuesto, a revictimizar. Entonces, como siempre decimos, digamos, no es suficiente con que exista tal o cual organismo o tal o cual ley. También se necesita que se comprenda lo específico de la perspectiva de género que viene a poner el foco en esta situación de desigualdad histórica entre los varones y las mujeres.
Está claro, está claro. Y por otro lado, estaba pensando, digo, compartís que, digamos, el Congreso de la Nación mira poco lo que está pasando en las redes, y por lo menos en nuestro país todavía no hay un marco legal como para permitir o no permitir que acontezcan determinadas cuestiones.
Sí, yo del Congreso de la Nación específicamente quiero decir, por un lado, que este proyecto lo acompañó de forma unánime.
Sí,
es decir, en la etapa de diputados los únicos votos en contra fueron los de La Libertad Avanza, los de Milei y Villarroel concretamente. El resto de los colores políticos acompañaron el proyecto. Y lo mismo en el Senado, se aprobó por unanimidad. Entonces, que exista esa especie de consenso en un clima de tanto enfrentamiento y de tanta pelea, que exista un consenso generalizado sobre esto, no lo vamos a permitir más, tenemos que dar un mensaje claro en relación a que esto está mal, es para destacar. Ahora, después también tengo que decir que a su vez nosotros tenemos el proyecto de Ley Belén, que es el proyecto que penaliza a los agresores, a quienes hagan esto, también en relación a tu pregunta anterior, en Argentina todavía no es un delito, es decir...
Claro, ahí
sí
voy, ahí voy.
Exacto, sí, y ahí sí está siempre más resistido, ¿no?
Sí.
No solo por el momento político en el que estamos, sino también porque todo lo que involucra reformar el Código Penal y la justicia es siempre más resistido.
Y por otro lado, hay que contar con el poderío, ¿no?, de las plataformas, que tienen sus respectivos lobbies absolutamente en todo el mundo.
Por suerte, tienen sus intereses. Las plataformas en general no son neutras en términos de género, también eso es algo que hay que empezar a pensar, digamos, y no tener una visión ingenua de que...
Sí.
No tienen nada que ver con esto.
Sí, o nos cuidan, ¿no?
Exacto, las plataformas en general en el mundo son controladas por varones. Ustedes sabrán, habrán escuchado alguna vez que hay una brecha muy grande de participación de las mujeres en todo lo que tenga que ver con espacios digitales, el desarrollo de la industria digital en general, es altísimamente masculinizada, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los intereses que protegen no son los de las mujeres.
Ahí estamos.